Pero esto, Piña, es químico y bioquímico. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular. Colabora con El País. ¿Qué tal, Pedro Javier? ¿Cómo estáis?
Hola. Bueno, muy bien. Después de escuchar...
Qué maravilla.
Este mil conciertito. Sí, sí, la
es
verdad
una,
que sí.
Una maravilla.
¿Cómo te condiciona escuchar un tipo de música u otra para enseguida después hablar con un tono?
Es que la música es una patada en el cerebro. Te llega a las emociones sin ningún filtro racional por en medio, ¿no? Por supuesto, el músico tiene que usar filtros racionales, pero el oyente no. A ti te llega como una patada en el cerebro. Es la única arte donde el conocimiento, la racionalidad está ausente de la experiencia estética, ¿no? Y eso a mí me llena de asombro, y un músico de esta talla me estoy muy emocionado ahora mismo.
Es que es una maravilla. ¿A ti te pasa, Javier, que no te puedes poner música de fondo? Yo
sí,
ahora ya la música tengo que escucharla casi con atención.
Exacto, me pasa exactamente eso. Si no me gusta la música, me molesta, y si me gusta, me impide hacer cualquier otra cosa. No puedo trabajar, ni leer, ni nada. Así que no oigo música.
Más que cuando oyes música, ¿no? Oyes música más que cuando oyes.
De joven yo es que era capaz de tirarme 4 horas mirando el equipo de música mientras sonaba lo que estuviera poniendo. Pero yo no sé, he perdido la paciencia con la edad. Ya no puedo hacer esas cosas.
Y ahora también hay otra manera de escuchar música. No sé si tú lo haces, Javier, o vosotros los Javieres lo hacéis. Con vídeos, o sea, mucha gente ya dices, sí, pues vino el vídeo en YouTube o en donde
sí,
sea, y
supuesto,
le añade
sí, sí.
Una capa extra.
Sí, YouTube, pues, hombre, a mí me ha redescubierto cosas que solo conocía por el sonido, y resulta que estaban filmadas, ¿no? Y que las puedo ver en vídeo ahora. Y eso sí que lo hago, ¿no? Pero no aguanto mucho tiempo tampoco.
Que, oye, antes de presentar, porque había una persona más en ese auditorio del estudio central de la cadena SER, el estudio Carlos Llamas, es como se llama, por cierto. Antes de presentar a la invitada, quería comentar un par de cosas con vosotros, porque este jueves el físico español Pablo Jarillo Herrero y el canadiense Alan MacDonald han ganado el premio Fronteras, que concede la Fundación BBVA, por descubrir un nuevo campo de la física que se conoce como twistrónica. Dice la nota: el jurado ha elegido a estos científicos por sus trabajos pioneros sobre el llamado ángulo mágico que permite transformar y controlar el comportamiento de los nuevos materiales. Tú publicabas una columna ayer en El País, Javier, y escribías precisamente sobre física cuántica y sobre relatividad, que son temas comunes en cualquier conversación de un domingo por la mañana. ¿Nos puedes explicar por qué o qué es esto del ángulo mágico?
Bueno, la respuesta corta es no puedo. Pero sí, puedo dar un aroma de en qué consiste esto. Un poco en plan, ¿cómo se dice? Back to basics, volver a los fundamentos, ¿no? Todos hemos visto el grafeno. El carbono puro tiene dos formas, sobre todo, de organizarse. Una es el diamante, que es una red tridimensional. Sabemos que es uno de los objetos más duros que existe, capaz de rayar el vidrio, etcétera. Pero tiene otra, que es el grafito, que lo hemos usado todos porque es lo que hay en las minas de los lápices. Y si tú coges un lápiz y haces un rayajo en un papel, así, ¡zas! Pues allí donde hay mucha acumulación de grafito, ahí hay muchas capas de una malla bidimensional de carbono, que es el grafeno. Pero donde la raya se hace más débil, donde ya no la ves, ¿no?, hay grafeno puro, que es una monocapa, donde el carbono se organiza en una red hexagonal, como si fuera una alambrada o una tela mosquitera, solo que hexagonal, ¿no?, en vez de cuadrada o romboide como la...
Vale.
De hecho, los dos físicos rusos que trabajando en Inglaterra empezaron a trabajar con el grafeno y recibieron el premio Nobel por ello, lo obtuvieron así, haciendo eso con un lápiz y luego cogiendo una cinta de celo y levantando las capas de grafeno con la cinta de celo. O sea, fue algo realmente artesanal para una cosa que es de la altísima vanguardia tecnológica que vamos a ver ahora. Y bien, las propiedades del grafeno, de esta monocapa, una capa del espesor de un solo átomo, donde los carbonos se organizan en estas mallas hexagonales, tiene unas propiedades muy especiales. Pero si tomas dos de estas capas, si las superpones exactamente en la misma orientación, digamos que mirándolas, si las vieras, ¿no?, solo verías una, la misma malla hexagonal. Pero si giras un poquito una respecto a otra, de repente sus propiedades cambian de manera dramática y empiezan a ocurrir unas cosas que el físico que predijo que esto ocurriría, ¿no?, porque no es una casualidad que se descubriera, es una predicción teórica que da un ángulo de muy pequeñito, de 1,1 grados aproximadamente.
El ángulo mágico.
Es el ángulo mágico, y ahí empiezan a pasar las cosas extrañas a las que ya vamos estando acostumbrados en el mundo cuántico, ¿no? Y una de ellas es la superconductividad, y hay otras, y tienen unas aplicaciones tecnológicas tremendas, y este físico español Carrillo...
Es el que lo demostró.
El que lo demostró en la práctica, ¿no?
Claro, sí, el primer físico que citaste, el McDonald's, es uno de los ganadores del premio Frontera, es el que lo predijo de manera teórica. Dice, si tú pones estas dos capas de grafeno en un ángulo de 1,1 grado, posiblemente cambiarán unas propiedades de superconductividad y aislamiento. Y Pablo Jarillo, esto lo dijo en 2011, creo, y Pablo Jarillo, que era un investigador en el MIT que yo conocí, además tengo una anécdota graciosa, porque él creo que llegó como investigador en el MIT tipo 2007 o algo así, yo lo conocí en 2008, y me dijo que estaba un poco presionado porque tenía lo que llaman tenure, que es que te dan 7 años para investigar, y dice, tengo muchísimo dinero, me dan muchísimo dinero, me dan los mejores estudiantes, me dan libertad para hacer lo que sea, porque él venía de haber hecho un postdoc con muy buenos resultados, y el MIT te da esta oportunidad, tú eres muy bueno, te damos todo lo que necesites, pero claro, la presión es tuya. Es decir, me dijo la frase,
o sea, si se acaban los 7
no tengo
años,
excusa, o sea... claro, sí, no tengo excusa para...
O sea, tengo que descubrir algo, ¿no?
Claro, entonces...
muy bueno.
Porque con Pablo y yo nos vemos cada junio prácticamente en los Jaume I, y con lo del ángulo mágico, él tuvo esta idea que dices, pues el McDonald's es el que lo predijo, y digo, el que es un físico experimental, voy a poner en práctica, hacer el experimento y ver si funciona realmente. Y en 2018 publicó varios artículos demostrándolo. Ya le han dado varios premios, del premio Wolf, ahora el premio Frontera, y claramente es un candidato a los premios Nobel.
Clarísimo.
O sea, es decir, los dos, y creo que hay un tercero que en los premios... Es decir, muchas veces los premios Frontera han sido previos a
otros. Antesala de...
Exacto, antesala a los nobles. Entonces, creo que faltan, pues que esta propiedad del grafeno se pueda hacer como un principio fundamental que aplique a otros materiales. Falta que esto salga un poquito del laboratorio, porque este ángulo mágico se manifiesta muy bien en experimentos de laboratorio, pero el escalaje industrial es complicado. Es decir, si esto va avanzando,
sí,
a posteriori...
Por ejemplo, en el momento en que se use en computación cuántica, que es una de las posibilidades,
si eso ocurre,
y funcione bien, pues habrá un Nobel ahí. Aunque hubo un Nobel por el grafeno, ¿no?, para los descubridores del grafeno en sí mismo, pero, en fin, eso no es óbice para que esta aplicación tremenda, que es realmente un logro, además donde la práctica sigue a la teoría en el plazo de unos años, ¿no? Es un logro
fundamental. Voy a decir que, bueno, pues a vivir, una vez más, se ha convertido en el programa de radio que más tiempo ha dedicado a la historia del grafeno y el grafito, y creo que eso es un hito que nos reconocerán en algún momento. Otra cosa que quería muy rápido consultar con vosotros, y es precisamente las consultas médicas a la inteligencia artificial que están creciendo de una manera bárbara. Más de 40 millones de personas hacen preguntas de salud a ChatGPT cada día. Tanta gente que se hace un análisis, sube el análisis y le pide el diagnóstico a la inteligencia artificial. Esto, ¿qué opinión nos merece? Porque hay gente que dice que puede ayudar a aliviar la saturación de la consulta primaria.
Sí, yo creo que sí. O sea, este no es un tema para tratar rápido, porque lo que salió hace una semana y media es ChatGPT Health, que es como un apartado dentro de ChatGPT, donde ChatGPT, OpenAI, lo que sugiere es que tú pongas toda tu información médica, es decir, todos los análisis que tengas, todos los fármacos que tomas, que puedas conectar directamente los relojes que te miden parámetros tanto de sueño como cardiovasculares, como lo que sea, y eso te va a permitir empoderarte a tener una mejor información sobre ti y hacer mejor consultas a los médicos. Esto, ChatGPT dice, no, esto es como un apartado hiperprotegido. No, los datos de aquí no van a otro lado, no van ni siquiera a las recomendaciones de ChatGPT en otro lado. Entonces, yo creo que es algo que tiene sus riesgos y beneficios, pero que merece un análisis por separado de riesgos y beneficios, porque yo creo que es una demanda que existía. Es decir, no puede ser, y hoy lo he dicho varias veces, creo, no puede ser que tengamos nuestro historial clínico desperdigado por allí y que no tengamos un mayor control o una mayor información que solo la vez cada año o cada dos años que sea que vamos al médico. Es verdad que aquí, cuando he dicho esto, hay médicos, y al lado tengo una epidemióloga que presentaremos después, que me dicen, es que esta palabra de paciente empoderado no les termina de gustar, porque dices, no se trata de hacer pruebas y tener más información, sino tienes problemas. Pero por el otro lado está lo de la medicina preventiva, donde yo creo que esta demanda de centralizar y utilizar la IA para tener más información existe, y la está y ha sido OpenAI o ChatGPT la que está respondiendo, sí, a esta demanda, claro, porque no hay otros que lo han hecho antes.
Si ya había 40 millones de consultas, claro, médicas, lo que está haciendo OpenAI es digamos, protegerse frente a las previsibles demandas que puede haber por violaciones de la privacidad, del historial médico, etcétera. Imagina que tú eres un depresivo o tienes propensión a las adicciones, si estás buscando trabajo y tu empleador se entera de eso, no te va a contratar. Porque claro, tiene varias opciones para coger a quien no tenga esos potenciales, claro, problemas, ¿no?
Y como yo les digo siempre a mis hijas, todo lo que subes a internet se queda en internet, ¿sí? ¿No?
Claro, pero imaginemos que realmente esto, porque a ver, yo también tengo aquí en la Comunidad de Madrid, por la Fundación Jiménez Díaz o lo que sea, yo tengo, en algún sitio está digitalizado mi información. Es decir, sí, imaginemos en el escenario de que sí que sea seguro. Porque es que si no avanzamos. O sea, los miedos no nos, claro, tienen que bloquear al avance que puede significar esto. Es decir, se trata de hacerlo bien. Pero yo creo que la demanda está, ¿eh?
No, te entiendo, porque al final, mira, ayer hacíamos de hecho un reportaje sobre brechas de seguridad informática. Pongámonos incluso en el escenario contrario, y es que ya tienen los datos, porque ha habido tantas brechas que ya los tienen. Entonces, dado que ya tienen los datos nuestros empleadores, ahora avancemos en el tema de la salud, ¿no? ¿Es conveniente o no es conveniente que la IA te diagnostique o te sugiera?
Decía García Montero, el poeta y director del Instituto Cervantes, que a él no le preocupaba tanto que las máquinas se parecieran cada vez más a nosotros, sino que nosotros nos pareciéramos cada vez más a las máquinas, ¿no? O sea, realmente cuando vas al médico y ves que estás con él a lo mejor 10 minutos y no te ha mirado a los ojos ni una vez, sino estás continuamente mirando la pantalla de su ordenador, ¿no? Sí. Eso a mí me parece un problema más grave que el hecho de que ChatGPT, bueno, se ponga una bata blanca, ¿no?
Exacto. Bueno, y de hecho, esto que decía de la información, me estoy acordando de la hija de un amigo mío americano, que al ver que cuando buscaba algo en Google, los resultados estaban muy ajustados a ella, ¿no? Es decir, Google había ido almacenando cosas que había hecho. Sí. Le dijo a su padre, papá, Google sabe mucho de mí y me gusta. Es una generación que tiene una vinculación con la manera de compartir información muy diferente a la nuestra.
Es que en música, ya que estábamos hablando de música, a mí los robots musicales, el algoritmo de YouTube, sin ir más lejos, me descubre cosas que yo no sabía que existían.
Y se lo agradeces.
Pues eso puede pasar en salud también. Te puede decir que cuando comas, cuando cenas cierta cosa, duermes peor y quizás no lo sabes.
Puede ser, claro.
Sí. Oye, la semana pasada comentaba como sin una evidencia científica que lo justifique, el gobierno de Estados Unidos ha modificado el calendario de vacunación infantil, ha eliminado varias vacunas, creo que es de 18 a 10, si no recuerdo mal. Era un calendario vigente desde hace décadas, saltan por los aires de manera arbitraria vacunas para el rotavirus, para la gripe, para la hepatitis A, para la enfermedad del meningococo, también el sarampión. Las principales organizaciones médicas del país, como la Academia Estadounidense de Pediatría, también el Colegio de Ginecología, han dicho que seguirán recomendando el calendario completo, pero puede haber incluso revisiones para asegurarse de que los médicos cumplen lo que ahora dicta Robert Kennedy. El domingo pasado comentábamos la noticia, pero yo quería que una experta nos explicara por qué es importante no reducir o retrasar las vacunas infantiles, los riesgos para la salud que eso conlleva. Está con vosotros Joao Forjaz, que es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, investigadora del Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo también decía esta mañana que no nos asombremos tanto de lo que pasa en Estados Unidos, porque todo lo malo acaba llegando. Y en términos de salud privada, fíjate, ¿tienes miedo de que de repente llegue un gobierno de otro signo político al que hay ahora, que alguien de ideas extremistas y casi, te diría, conspiranoicas, asuma la cartera de sanidad y de repente nos prohíba ciertas vacunas infantiles?
Buenos días. Bueno, yo soy una persona optimista y la verdad es que no tengo ese miedo y que me parece que en el gobierno sí tomarán decisiones correctas y basadas en la evidencia en cuanto a temas de vacunas. Sin embargo, es muy preocupante lo que ha pasado en Estados Unidos. Pues varias vacunas han dejado de estar en el calendario básico y pasando a estar solo para grupos de riesgo o basadas en la decisión compartida entre padres y médicos. Y eso significa que se está desacreditando el sistema de vacunación universal, que eso tiene un impacto en la disminución de la confianza de las personas en la ciencia, en las vacunas, que puede llevar también a mayor número de bulos. También aumenta las desigualdades sociales en Estados Unidos, porque hay personas que no tienen seguro y que no pueden acceder, pero también en todo el mundo, porque Estados Unidos financia o financiaba a través de la OMS a programas de cooperación internacional. Y finalmente, pues todo eso hace con que aumente el riesgo de enfermedades, que haya un mayor contagio y mayores brotes de enfermedades contagiosas que se podrían haber prevenido a través de vacunas. Estados Unidos está en el mundo, la gente viaja y sabemos pues que los virus viajan.
Claro. Afecta a todo el mundo, afecta al universo. La desinformación sobre las vacunas sí que puede deshacer décadas de progreso. Es verdad que en España solamente el 9% de la población considera que las vacunas no son seguras frente al 17% de la media europea. Ese 9% seguro va a crecer en los próximos años con todas las teorías que circulan por redes sociales. ¿Tú crees que los bulos empezarán a influir de manera decisiva en la reticencia de los individuos a vacunar a sus hijos?
Sí, sí, y hay que tener cuidado con ello. Y en ese sentido, pues los periodistas, el Ministerio de Sanidad, las sociedades científicas como la Sociedad Española de Epidemiología, pues tienen un papel muy importante para desmontar esos bulos y dar información correcta y basada en la evidencia. En España tenemos tasas de vacunación muy altas, del 98%. Pero en Estados Unidos ya se ve que esas tasas de vacunación están bajando debido a estas políticas antivacunas. Durante la COVID, pues también en España, aunque tuviéramos unas tasas de vacunación muy altas, pues había gente que no se vacunó. Y esas personas eran personas que tenían menos información y que basaban, que buscaban la información no en sitios, no en la OMS o en el Ministerio de Sanidad, sino en las redes sociales, lo que decía su compañero, lo que habían recibido en WhatsApp. Bueno,
que es el mismo sitio donde las busca Robert Kennedy, el secretario de Salud estadounidense.
Desafortunadamente es así.
Sí, o sea, vosotros cuando analizáis la desinformación alrededor de las vacunas, veis que claramente ahora los medios ya hacen un buen trabajo, pero las redes sociales es lo que está contaminando todo, ¿no?
Sí, es muy fácil hacer un bulo y es muy difícil desmentirlo. Tarda años en desmentir un bulo.
Sin embargo, las tasas de vacunación siguen siendo muy altas, ¿no? O sea, la gente sigue vacunando a los niños según el calendario recomendado por la autoridad sanitaria, ¿no? En España, me refiero.
Sí, tenemos tasas de vacunación de cobertura del 98%.
Y seguimos teniéndolas, ¿no?
Seguimos teniéndolas.
Pese a este escepticismo con las vacunas, que muestran las encuestas también. Las encuestas muestran que ha crecido el escepticismo vacunal. Sin embargo, la gente sigue vacunando a sus niños. Yo no sé cómo explicar esto.
Porque a mí, yo me acuerdo de hablar con una pediatra que había hecho un estudio en Granada con antivacunas y con gente con dudas. Porque no es lo mismo ser un negacionista o ser antivacunas ya convencido, ya más radicalizado, que alguien que le han llegado noticias por redes sociales y de repente tiene miedos o dudas. Y dice, mira, cuando llegas a la consulta de pediatría, tienen confianza con nosotros. O sea, tienen clarísimo que la pediatra que ha estado ayudándole con la salud del bebé desde el primer día, quiere lo mejor para el bebé. Y entonces cuando el pediatra le recomienda y le explica bien, mira, esto no es cierto, esto sí, entonces se terminan vacunando.
Pero si luego le pregunta a un encuestador, lo mismo te dice que las vacunas son un peligro.
Bueno, a lo mejor hay también esa doble moral, digamos, ¿no? Públicamente, como quieres pertenecer a tu rebaño populista, dices que estás en contra de las vacunas, pero a mi hijo vacúnalo, ¿no?
Exacto, por ahí voy, sí, por ahí voy yo, sí, hay una disonancia cognitiva ahí.
Joao, explícanos la importancia de las vacunas en el desarrollo, por si hay alguna duda, ¿no? Creo que la audiencia es consciente de lo que significa, es que el sistema inmunitario aprende mejor cuando esas vacunas se ponen en la etapa infantil.
Más de que aprende mejor es que los niños estamos previniendo muertes y enfermedades desde más temprano. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, que fue una de las vacunas que en Estados Unidos ahora se va a aplicar solo a grupos de riesgo o por decisión compartida en el médico y en el paciente. Pues los bebés pueden estar infectados a través de la madre. Y si se retrasa y se vacuna durante las primeras 24 horas a los bebés, pero si se retrasa esa vacunación, pues vamos a aumentar la probabilidad que el bebé se infecte por
hepatitis B.
Hay incluso vacunas que se administran durante el embarazo de la madre, en el caso de la gripe, tosferina, el virus respiratorio sincitial o la COVID. Todo eso ayuda a proteger al bebé desde lo más temprano posible contra enfermedades que le podían infectar y matar.
¿Que le puede transmitir la madre, te refieres? ¿Que la madre le puede transferir al bebé?
Sí, el caso de la hepatitis B es así. Que la madre puede transmitir al bebé el virus. Se llama transmisión vertical.
Sí. Cuando dices por decisión compartida entre médico y paciente, déjame explicar que seguramente no hay ningún médico en Estados Unidos que sea antivacunas, pero le obligan a ese médico a preguntarle al padre del niño, ¿vota usted a Trump? Básicamente es lo que se hace, es politizar el sistema de vacunación, ¿no?
Sí, es así. Bueno, y hay médicos que también son antivacunas y es una pena. En Portugal, en España no, pero en Estados Unidos sí.
Hay también, habría que decir, beneficios económicos en una población vacunada, porque supone un gran ahorro para el sistema público de salud, ¿no?
Pues sí, se salvan muchas vidas. Fíjate que por cada euro invertido, y esto es un estudio en España, por investigadores de varias comunidades autónomas, por cada euro invertido en vacunas se ahorra entre 3 y 4 euros y medio. si mi cuenta bancaria, si mi cuenta de ahorros o mi sistema de pensiones fuera así, ¿cuánto sí. invertiría yo, no?
Sí. Tendríamos todos un piso en Madrid, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no exageres.
Pero no se salva. No se ahorra solo dinero, se salvan vidas, se disminuyen hospitalizaciones, se disminuyen secuelas por esas enfermedades que se están previniendo y también se disminuye el gasto indirecto, porque si yo soy un padre, tengo un niño enfermo, tengo que faltar al trabajo para cuidarle, ¿no? Todo eso, que se disminuye la pérdida de números de días de trabajo, todo eso es mucho dinero.
Además de que puedes contagiar a otras personas, ¿no? Porque claro, quienes no se vacunan o quienes no vacunan a los niños se benefician del efecto rebaño, ¿no? De que por encima de un 80%...
De que 80, los demás se vacunan,
claro. Exacto, ¿no? Pero por debajo de cierto porcentaje empezarían los contagios. Está ocurriendo en Estados Unidos con el sarampión, posiblemente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, sí, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y para tener un efecto rebaño necesitamos que el 95% de la población
95.
esté vacunada.
Y ya no, en Estados Unidos no lo está.
No lo está.
Que ya aprovechando que estás aquí, Joao, hablemos de COVID, ese virus del que casi parece que nos hemos olvidado, ¿no? ¿Cuál es la recomendación ahora para la vacuna? ¿Es compatible con la vacuna de la gripe? ¿Conviene ponerse las dos?
Sí, pues yo puedo responder porque me puse el mes pasado las dos, una en cada brazo, en 5 minutos. La gripe en un brazo y la COVID en el otro. Así que sí, sí, se puede.
Sí, son compatibles y hay que vacunarse.
¿Hay que vacunarse? ¿Todos? Hay matices en esto de las vacunas que yo que no puedo contenerme. Porque claro, hablamos de las vacunas, que ya lo comenté la semana pasada, así en general hay cosas clarísimas como que la vacuna del sarampión tienen que tenerla todos los niños. Después en gripe quizás no, Joao, quizás no es tan blanco y negro, o en otras vacunas como el papiloma,
bueno,
siempre puede
sí,
haber cosas.
Sí, a mi edad, a mi edad sí es una recomendación. Yo tengo 65 años,
claro.
Por encima de 60 es una recomendación. Pero hay que decir también que la vacuna de la gripe este año no ha atinado con la cepa nueva, que es un H3N2, que hacía mucho que no aparecía y nos ha pillado... Un poco sin inmunidad.
Terminología de científico.
No lo han pillado en el cóctel, ¿no?
Bueno, sobre la gripe y la COVID, hay grupos de riesgo que deben vacunarse. Y esos son, pues, los niños menores de 6 meses, las personas mayores, embarazadas y 6 meses después del parto. Pero tenemos también a grupos de población como las personas inmunodeprimidas o que tienen enfermedades crónicas. Las personas institucionalizadas, los mayores que están en las residencias y los trabajadores sanitarios. Esos son los que deben vacunarse contra la gripe y contra la COVID. Pero hay gente que dice, bueno, si yo lo he pasado, ¿por qué me voy a vacunar? Lo que pasa es que las vacunas protegen de muchos grupos seropositivos, de muchos serotipos.
Serotipos de virus, tipos de cepas de virus, ¿no?
Exactamente. Mientras que si yo paso por una enfermedad, estoy pasando solo de un serotipo. Entonces las vacunas protegen más que pasar por una sola enfermedad.
Y gripe es muy variable, ¿no? Por esto hay que irse... Se renueva el cóctel cada año y hay que vacunarse cada año, ¿no? Y COVID supongo que también.
COVID
es variable también, ¿no?
También el virus se va mutando y por eso hay que vacunarse los grupos de riesgo deben vacunarse cada año. Y estamos todavía en campaña de gripe, de vacunación. Todavía estamos a tiempo.
Todavía estamos a tiempo.
Sí. No, iba a decir que porque da la impresión de que este año hay mucha más gripe que otros años.
Pues exactamente por esta cepa nueva que estaba comentando Javier, sí, hay más gripe que en otros años. Y
ha llegado antes también, ¿no?
También ha llegado antes, pero hay muchas medidas que podemos hacer. Toda la población, no solo los grupos de riesgo al vacunarse, pero todos nosotros podemos contribuir para que esos números bajen. A lavar las manos, a usar mascarillas si tenemos síntomas, a no visitar a personas enfermas o grupos de riesgo si tenemos síntomas. Todas esas medidas que habíamos aprendido durante la pandemia son todavía eficaces. Lavado de manos, distancia social,
claro.
Y mascarilla.
Estoy viendo desde aquí a Paqui Ramos, que es la única que lleva mascarilla en toda la Gran Vía.
Sí, porque ha estado con gripe la pobre. ¿Sí?
Claro,
sí.
Pero esto no lo hacemos, que también es un mensaje de salud pública importante, porque después de la COVID dijimos, bueno, ahora el uso de mascarillas cuando tú tienes síntomas, cuando estás tosiendo, ya sea por gripe o por COVID o por lo que sea, y vas al metro, ahora nos acostumbraremos a llevar la mascarilla para proteger del contagio a otros, y tú vas al metro y, bueno, Paqui está, pero muy poca gente, es decir, ¿qué hemos aprendido de, casi es una pregunta muy genérica, pero qué hemos aprendido de esa cosa que ya no queremos ni acordarnos, pero que fue una pandemia por COVID?
Sin embargo, sí que vemos más gente con mascarilla que antes de la pandemia. O sea, algo hemos aprendido.
Sí, pero antes era cero, ahora hay más. Sí, sí.
Antes eran los asiáticos, los japoneses.
Sí, los chinos, sí. Los chinos en las tiendas fueron los primeros en ponérsela. Siempre se la ponen, sí. Están muy concienciados con ello.
Sí, pero la pregunta que te hacía Pera, ¿qué hemos aprendido yo?
Sí, poca cosa, ¿no?
Sí que hemos aprendido. Yo creo que estamos más concienciados que anteriormente. Desafortunadamente, también la gente se va olvidando y hay que recordar que todas esas medidas conductuales, no farmacéuticas, tienen un papel muy importante en la prevención de enfermedades.
¿Y en vacunación qué impacto? Porque hubo un como olas, ¿no? Un momento donde la incertidumbre alrededor de la vacuna de la COVID hizo poner a mucha gente en contra, pero después la evidencia de que salvó infinidad de vidas también nos debería haber hecho más pro vacunas. Al final, ¿qué impacto neto tuvo la vacuna de la COVID o la COVID en sí en el tema de rechazo o recelo ante la vacuna? ¿Somos un poquito más o un poquito menos recelosos?
Mira Estados Unidos.
Como epidemióloga te pregunto.
Estados Unidos, que fue esencial para desarrollar la vacuna de la COVID, y pese a todas las evidencias de todas las vidas que salvó, pues mira lo que tienen ahora, la han quitado del calendario.
Sí, desde luego los Estados Unidos son más recelosos con las vacunas. En España yo creo que continuamos bien, pero hay que tener cuidado. Quería recordar que habíamos hablado del efecto rebaño. El efecto rebaño no se da en la vacuna para la COVID porque requiere tasas muy altas de vacunación y porque el virus cambia todos los años. Pero sí se da para otras enfermedades. Y solo para explicar un poco qué es esto del efecto rebaño. Sí. Bueno, cuando nosotros nos vacunamos, nos estamos protegiendo a nosotros mismos y a los demás. Y si hay una tasa muy alta de cobertura de vacunas, entonces es como un fuego que se propaga muy lentamente. Si un fuego tiene mucho combustible, o sea, que tiene muchas personas que no están vacunadas, pues el fuego se propaga muy rápidamente, las enfermedades se propagan de forma rápida. Pero si el fuego tiene poco combustible, va muy lento, o sea, significa que también que los contagios son muy despacios. Entonces nosotros, al estar vacunados, estamos protegiéndonos no solo a nosotros, pero a los demás también.
Que, por cierto, dice Paqui que desde luego una de las cosas que no hemos aprendido con la pandemia es a taparnos con el codo para estornudar. Que dicho sea de paso, yo recuerdo que a mis hijas se lo enseñaban en el colegio en Estados Unidos mucho antes de que llegara la pandemia, y de hecho se regañaban entre ellas si alguna estornudaba sin taparse con el codo. Y sin embargo, miran lo que se ha convertido este país. Joao Forjat, que es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología e investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Gracias por la charla, Joao. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y Pera Estupiña, Javier San Pedro, hasta la semana que viene, creo que ya sin concierto previo, toda la hora para vosotros.
Bueno, lo lamentamos.
Abrazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.